Arantxa Etxaniz, desde la Universidad de Deusto. Muy buenas tardes, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Juan Carlos Duque, también desde la Universidad de Deusto, arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Bienvenidos en este jueves, después del festivo de ayer, y con estas inclemencias meteorológicas que tenemos, ya era hora también de ver, no sé si el viento os agobia o no, la lluvia.
Pues la verdad es que ayer salimos a dar un paseo, y a medio camino del paseo previsto nos dimos la vuelta porque dijimos, uff, este ventarrón con estos árboles así cimbreantes, no sé yo.
El viento un poquito está bien, pero estas cositas de huracán, pues como que dan un poco de yuyu.
Hay que tener cuidado, hay que tener cuidado.
Sí, sí, sí. Bueno, frío no hace todavía.
Tampoco.
O sea,
tampoco.
Que no está haciendo lo que tendría que estar haciendo. Pero bueno, pero bienvenido sea.
Una conferencia reciente, a finales del mes de octubre, Arantxa y Juan Carlos.
Sí, pues fue la semana pasada. Era una conferencia que estaba organizada por el Fórum Deusto, que también la promovía el Centro de Ética Aplicada, y la invitada era Gemma Galdón. El título muy, muy sugerente, ¿no? Los retos éticos de la inteligencia artificial. Pues para empezar, ella, ¿no? Su figura, una figura muy interesante, una doctora en historia que lleva más de 15 años dirigiendo equipos técnicos, que es fundadora de una empresa que se llama Éticas, que lo que hace es auditorías de algoritmos, ¿no? Y uno dice, bueno, eso de las auditorías de algoritmos, ¿qué son, no? O sea, que ¿para qué pueden servir? Bueno, pues lo apasionante de la conferencia, además, fue todos los ejemplos, todas los símiles que hacía, ¿no? Y entonces decía, bueno, pues igual que cuando se hicieron los coches y los coches empezaron a coger velocidad, se creó el cinturón de seguridad porque se vio que era algo que podía ser muy beneficioso y después se extendió. Dice, pues bueno, pues la inteligencia artificial nos da muchísimas posibilidades, nos puede solucionar muchos problemas, pero hay que ponerle un cinturón de seguridad, ¿no? Dice, además decía, además la humanidad a lo largo de toda la historia pues ha sabido protegerse de todos los avances tecnológicos, ¿no? Además decía, esta frase la repitió varias veces y a mí me encantó, ¿no? Y decía, y para empezar, ni es inteligencia ni es artificial, ¿no? ¿Y qué quiere decir esto, ni es inteligencia ni es artificial? En primer lugar, no es inteligencia, ¿por qué? Porque ella decía, ¿cómo funciona la inteligencia artificial? Pues la inteligencia artificial lo que es bueno, pues una capacidad de análisis de datos muy potente, ¿no? Tú creas esa posibilidad de analizar muchísimos datos. En esos datos buscas patrones de normalidad, y después reproduces esos patrones o los sugieres, ¿no? Y entonces decía, y uno de los ejemplos que a mí me pareció más visual y más claro es casi todas las personas usamos el GPS, ¿no? Decía, ¿cómo funciona el GPS? Pues en el GPS, Google tiene un montón de, bueno, el de Google, voy a decir, ¿no? Tiene un montón de información, tú metes dos puntos, quiero ir de aquí a allí, Google analiza por dónde han ido miles y miles de personas haciendo ese recorrido y entonces te sugiere el camino más habitual, ¿no? Eso es lo que hace, o sea, análisis de datos, búsqueda de patrones y luego reproducir y sugerir. Y además es que se retroalimenta, porque claro, esa búsqueda que a ti te ha sugerido y que tú has utilizado vuelve a formar parte de todos los datos y de toda la información, ¿no? Dice, pero claro, esto de analizar datos, buscar patrones, reproducirlos, tiene sus ciertos inconvenientes, ¿no? Decía, por ejemplo, en su empresa, está ahora en Estados Unidos radicada la empresa, decía que habían hecho análisis y habían descubierto cómo en algunos algoritmos o algunos sistemas de análisis de datos que habían creado algunas empresas o para algunas empresas, pues había sesgos y errores muy importantes, ¿no? Y, por ejemplo, decía, un ejemplo que vimos fue en un triaje en emergencias, ¿no? Claro, tú llegan los enfermos a emergencias y entonces, de alguna manera, hay que priorizar qué es lo más urgente o a lo que mayor atención hay que dar, ¿no? Entonces se dieron cuenta que el sistema que les habían diseñado al hospital priorizaba aquellos casos cuyo tratamiento era más largo, por lo tanto, más costoso y más beneficios generaba para el hospital. Con lo cual, si tú venías con una cardiopatía que tiene una solución relativamente sencilla y relativamente barata, eras el último de la lista, ¿no? Y dices, claro, eso probablemente tampoco lo han querido hacer así, pero por cómo se ha generado el algoritmo, pues eso sucedía, ¿no? O ponía otro ejemplo también que es interesante y sangrante a la vez, ¿no? Decía, por ejemplo, los bancos. Dice, pues hoy en día los bancos también hacen un análisis de riesgo de su clientela, ¿no? Entonces decía, claro, es que la mayoría de los datos que hay de préstamos se han dado a hombres de unas determinadas características, etcétera. Decía, las mujeres se les da en un porcentaje mucho más pequeño. Y decía, entonces, claro, tú eres mujer, vas a pedir un préstamo, tienes muchísimas menos probabilidades que te lo den. Porque, claro, es que estás fuera del algoritmo, o sea, eres lo anormal, por así decir, ¿no? Y bueno, entonces, ¿cuáles comentaba yo con los que me quedé, ¿no? Los que a mí más me llamaron la atención. Los grandes dilemas éticos, riesgos éticos, retos éticos que tiene la inteligencia artificial. Pues por un lado, que tenemos que asumir que en los datos ya existentes hay errores, ¿no? Entonces, cuidado con tomar decisiones cuando la información de partida contiene errores, ¿no? No solo errores, sino que también hay sesgos, como esto que acabo de comentar de los préstamos. Y luego, muy interesante, a mí esto fue lo que más me impactó pensando en mi alumnado, ¿no? Decía, además, claro, por ejemplo, al final acabó hablando del chat GPT, ¿no? Y decía, claro, si tú sacas información, no sé qué, la colocas, el sistema se vuelve a alimentar, etcétera, ¿dónde queda la creatividad, el avance de la ciencia? Decía, porque claro, todo eso ha surgido de alguien que se ha salido de la normalidad. O sea, siempre los cambios, los avances, las novedades surgen no por los que son, los que están dentro de la normalidad, sino los que están fuera, ¿no? Y decía, por ejemplo, ¿no? Pues ahora nos hace mucha gracia, una de las cosas que la gente empezó a probar pronto, ¿no? Es, bueno, pues ¿cómo sería el siguiente cuadro de Van Gogh? Y dices, anda, pues sí, pues se parece. Y dices, ya, pero es que ese estilo viene de toda una serie, de toda una progresión, de una serie de cambios en todo su estilo, y nadie sabe qué hubiera creado ahora Van Gogh, ¿no? Si realmente se parecería a los de la última época, ¿no? Además, a mí eso me fascinó también, hizo, o sea, un ejercicio de transparencia y de claridad que a mí me pareció maravilloso, porque ella dijo, para empezar, yo misma soy un outlier, ¿no? Una que está fuera de la normalidad. Dice, para empezar, mi madre me tuvo con 14 años. En una mis padres eran emigrantes de la guerra, no sé qué, o sea, sus abuelos eran emigrantes, o sea, en unas circunstancias en las que dice, nadie hubiera apostado por mí, ¿no? Dice, y sin embargo, bueno, pues yo he tenido suerte porque alguien ha confiado en mí, porque he podido dar los pasos y puedo estar donde estoy, ¿no? Y quizá lo más interesante de todo es que la frase que dijo sobre todo al final, ¿no? Y que yo creo que esta es la que más da que pensar, ¿no? Decía que los retos de la inteligencia artificial no son, no proceden de problemas técnicos con soluciones técnicas, ¿no? Ella decía, son problemas sociotécnicos con soluciones sociotécnicas, ¿no? Entonces, de ahí la importancia de trabajar en equipo, equipos multidisciplinares, etcétera, ¿no? Porque decía, hay cosas que un tecnólogo las puede solucionar fácilmente, pero claro, algún especialista en género o alguien que tiene una visión histórica o no sé qué, pues le va a dar una mirada nueva, ¿no? Y eso es importante. Bueno, y pues si a alguien le interesa todo este rollo que he contado, en el canal de YouTube de la Universidad de Deusto, poniendo Deusto Forum, aparece la conferencia completa que dio y luego le hicieron dos pequeñas entrevistas, Perús Asía, el responsable del Centro de Ética Aplicada, y luego hay otra pequeña entrevista con Lorena Fernández, que sobre todo hablaba pues de los temas de los sesgos de género. Entonces, bueno, apasionante. No sé qué os habrá parecido.
Apasionante. Te estamos escuchando
boquiabiertos.
Como sabíamos que íbamos a hablar de esta conferencia, me he acercado a ella. Yelma revelaba que estos errores que nos has recordado y de los que hablabas, Arancha, de la inteligencia artificial, llegan a condicionar incluso la toma de decisiones en ámbitos sanitarios, educativos y laborales. También habla de que, textual, vivimos en una sociedad muy sesgada y, al igual que trabajamos para incorporar políticas que favorezcan la inclusión, es necesario establecer normas y entrenar a la inteligencia artificial en perfiles muy heterogéneos para aprovechar todo su potencial.
Clarísimamente, eso lo puso con otro ejemplo, que es el del tema de la selección de personal, ¿no? Decía, hace años que las empresas de selección utilizaban la inteligencia artificial para discriminar, o sea, para selección, para quedarse con unos pocos currículums, ¿no? Ella hablaba del contexto norteamericano, ¿no? Y decía, por ejemplo, hicimos una auditoría en la que vimos ¿qué era lo que compartían todos los currículums que se habían preseleccionado en un proceso? Pues que eran gente que provenía de determinadas universidades, muy pocas, y todos jugaban a una cosa que se parece al pádel, que es muy elitista. Y decía, claro, tú cuando vas a hacer una presentar un puesto de trabajo, o sea, no dices que jueguen al... No me acuerdo del nombre del juego, ¿no? Pero que jueguen al pádel, dices, pues hombre, eso no sé si es lo que más discrimina. Entonces dice, claro, si te han preseleccionado esos currículums que comparten esas características, dices, pues es que igual has dejado fuera a muchos que eran muy interesantes, pero el algoritmo estaba mal programado, ¿no?
Yelma asegura que incorporar la ética a la inteligencia artificial es una cuestión innegociable para hacer frente a los retos sociotécnicos a los que nos enfrentamos, ya que las tecnologías como DALI o ChatGPT ponen de manifiesto las limitaciones de la inteligencia artificial, que más allá de reproducir patrones, no tienen la capacidad de aprender el lenguaje como lo hacen niños y niñas, ni de analizar objetivamente la realidad e innovar. Si entramos en una dinámica de refritos de ChatGPT, ¿quién va a generar conocimiento e ideas nuevas?
Sí, no, es que no se me quita de la cabeza otra cosa que está pasando en Medio Oriente, y entonces estoy dándole vueltas que mucha inteligencia artificial, pero que...
Bueno, pero incluso ese mismo ejemplo puede servir, ¿no? Porque si hace un tiempo resulta que el Google Maps no sacaba determinadas zonas, no saca determinada información, pues ahora quien esté entrando para buscar información de dónde viene el conflicto, pues probablemente la está viendo sesgada, ¿no? Algo tenemos que hacer, ¿no? Y yo creo que lo más importante es eso, ¿no? El trabajar de forma indisciplinar. Nosotros en la universidad se ha creado una comisión que está trabajando estos temas y que está reflexionando, y por supuesto hay gente de la Facultad de Ingeniería, pero hay gente también del resto de las facultades, ¿no? Porque sociotécnico significa que al final, claro, son problemas humanos, y los humanos no solo tenemos problemas técnicos, tenemos problemas de emociones, sociales, etcétera. Otra cosa que fue muy sonada, no lo mencionó en la conferencia, pero es, claro, todos esos programas que hacen de reconocimiento facial, de previsión de que alguien va a cometer la posibilidad de que cometa una agresión, dices, pues eso es muy terrorífico, ¿no? Y eso además lo hemos visto reflejado en películas, que veíamos a dónde llevaba esas situaciones, ¿no? Entonces, eso que nos parecía ciencia ficción hace 5 años, es que lo tenemos ya. Lo tenemos ya y tenemos que reflexionar ya, y probablemente va a avanzar mucho más rápido que lo haga la reflexión que hagamos sobre ello, ¿no? Entonces el momento es apasionante.
Una inteligencia de la que todo el mundo habla, pero cuyo funcionamiento sigue generando hoy mucha confusión social. Si bien es cierto que estas tecnologías se nutren de las grandes bases de datos de la historia, las soluciones que aportan no son siempre las más óptimas ni objetivas. Ello se debe, según exponía, a que los algoritmos que las rigen procesan la información de manera selectiva, acorde a unos patrones de repetición que favorecen lo mayoritario y excluyen lo diferente, generando a su vez una nueva fuente de datos que retroalimenta el sistema.
Y además es que los datos de los que se alimenta son datos generados no en todos los lugares del mundo, sino en algunos. O sea, porque si esto lo cruzamos con el tema de la brecha digital, es que hay una parte del relato de la historia, de las soluciones, de todo, que no aparece, ¿no? Y que no aparece y como el sistema se retroalimenta, pues no va a aparecer nunca y cada vez hay menos probabilidades de que aparezca, ¿no? Entonces eso da muchísimo que pensar, muchísimo.
Sí, ahí la cuestión que a mí se me plantea es ¿quién puede poner freno a este tsunami, ¿no? Porque, como decía Gemma y como estás diciendo tú en este momento y lo que nos ha dicho Juanma, ya los sistemas de funcionamiento sociales de Occidente cuentan con esos mecanismos, ¿no? Y están ejerciendo ya su poder, digamos, ¿no? Están funcionando, ¿no? Están empresas de selección, Google Maps, ¿no? ¿Y en qué momento lo paramos y quién lo para, ¿no? O quién hace el test del algodón, ¿no? La prueba del algodón, a ver si es ético o no. Porque ya está, ¿no? Entonces, a mí se me plantea, ¿no? O sea, que ya estamos dejando a media o dos tercios de la humanidad fuera también, ¿no? Ya están fuera.
Pues una vía puede ser precisamente revisar los algoritmos y cómo están construidos y aplicar eso de lo que hablamos en otra ocasión en una tertulia de estas, que es lo de la interseccionalidad, ¿no? Ser conscientes de las variables, las distintas variables que atraviesan toda la realidad social y cómo hay, bueno, pues personas que están en una situación mayor de privilegio y tenemos que hacer presentes a las personas que no están en esa situación de privilegio, ¿no? Por ejemplo, ahora cuando estabas hablando, a mí me surgía, es que a mí, mira que yo utilizo buscadores, leo información, etcétera. Nunca el buscador me devuelve nada que tenga que ver con literatura africana, arte africano. Seguro que también hay pensamiento, claro, y además es que eso alimenta el que pensemos que no tienen nada interesante que decir, ¿no? Y dices, hombre, nada más lejos de la realidad, ¿no? Nada más lejos de la realidad. Entonces, bueno, Gemma decía que, porque claro, Perú, que hacía de entrevistador, le preguntaba, ¿no? Le decía, ¿y a esto cómo se le da la vuelta? Y decía, pues hombre, una forma es eso, ¿no? Haciéndonos conscientes de que hay que revisar los algoritmos, ¿no? Y dice, y cada vez hay más empresas interesadas en revisar los algoritmos, porque además también es que incluso si lo ves desde el punto de vista económico, se están dejando fuera mucha gente. ¿No? Se están dejando fuera mucha gente e igual es la gente que más les interesa y es un público objetivo al que no van a llegar si no les tienen en cuenta, ¿no? Entonces, bueno, pues lo mires por donde lo mires, es importante hacerlo, ¿no?
Yo creo que los patrones que subyacen a estos algoritmos es, lo acaba de decir, sí. ¿Qué es lo económicamente más rentable, ¿no? Entonces, si estamos desarrollándolo en una región de la Tierra que está basada, su funcionamiento está basada en el máximo beneficio, y entonces yo creo que se prima más el utilitarismo de los números, ¿no? O sea, si hay más gente que hace una cosa, pues vamos a hacer eso, ¿no? Porque nos va a dar más dinero. Entonces, el sesgo es un sesgo capitalista.
Pero yo creo que no solo. Porque cuando digo que también a las empresas les interesaría revisar sus algoritmos, es porque si estamos viendo la importancia, la necesidad, lo bien que funciona la interdisciplinaridad, la diferencia, o sea, el valor de lo diferente, claro, si tú tienes unos algoritmos sesgados, eso no te favorece la diferencia.
A eso iba yo.
Eso no te favorece la diferencia. Es que se puede ver muy bien con el tema de los currículums. Como hayas programado mal el algoritmo, claro, es que resulta que en tus equipos siempre vas a tener hombres blancos de Princeton y que juegan a esa cosa que se parece al pádel.
Y si la empresa sigue bien o va mejor, pues fenomenal.
Pero el tema es que podría ir mejor, porque está demostrado también que aquellas empresas en las que hay más diversidad funcionan mejor. Y es más, las nuevas generaciones vienen empujando este tema de la diversidad. Porque ya no les interesa trabajar en sitios en los que todos son iguales, quieren que haya voces discordantes. Y claro, es que es que la igualdad, o sea, el ser tan, tan normales va en contra de la creatividad, de la novedad, etcétera. O sea, nuestra juventud se va a aburrir, o sea, por eso también cambian tanto de trabajo, porque dices, es que es muy difícil encontrar un sitio donde estés a gusto y donde realmente todo esto se ponga en valor, ¿no? Pero yo creo que cada vez es más importante, y además, aquí es importantísimo porque en cero coma va a haber un problema de atracción de talento. Y la atracción de talento yo creo que tiene mucho que ver con promover y cuidar la diversidad.
Gemma Galdón concluía textual, la inteligencia artificial nos permite cuantificar la discriminación y empezar a solucionarla.
Claro, claro. Claro, por eso decía Gemma que el hacer auditorías de los algoritmos, por un lado permitía ver los sesgos, pero por otro lado permitía eso, ¿no? O sea, aprender a programar de distintas maneras, porque ella hablaba que en su empresa habían encontrado hasta 15 puntos o 15 momentos o, en los que se podían generar sesgos, ¿no? Que era al introducir datos, al introducir las variables, al sacar no sé qué, o sea, distintos puntos, ¿no? No concreto los 15, pero hay muchos momentos en los que el sesgo está funcionando, ¿no? Entonces, bueno, pues hacernos conscientes de eso es muy interesante, ¿no? Y ella decía que ella percibía un creciente interés por eso, ¿no? Por revisar esos algoritmos y por hacerlos pues inclusivos y atractivos también, ¿no? Y que permitan, bueno, pues que no siempre o que no se queden fuera las pues eso, los outliers, ¿no? Los que son fuera de la normalidad.
El repaso de esta conferencia que ofrecía Gemma Galdón en Deusto Forum a finales del mes de octubre y que hemos repasado aquí. Estamos con una profesora de ética, con Arancha.
Claro, por eso hablo con tanta vehemencia, porque me apasiona el tema. A mí me ayudó a dar respuesta a algunas cosas que algunas veces salen en clase que intuía, pero que no sabía cómo explicarlas, ¿no? Por ejemplo, el otro día en clase de Introducción a la Economía, en primero de Relaciones Internacionales, estábamos hablando, pues salió este tema, o sea, salió un tema parecido, ¿no? Estábamos hablando del empleo y tal, y entonces yo decía, pues que las mujeres, ¿no? Bueno, pues un alumno de 18 años hoy decía, claro, pero es que lo que pasa es que, claro, en las empresas pues les da miedo porque, claro, las mujeres luego tienen bajas por los hijos, tal. Claro, la mayoría de la clase se llevaba las manos a la cabeza. Y yo le decía, pero esto de lo que estás hablando tendría sentido igual en otros sitios, pero en un país en el que el permiso de maternidad y el de paternidad son equivalentes en cuanto a semanas, no tiene sentido. No, claro, pero es que luego las mujeres, no sé qué, les van a llevar esto. Y dices, ya, pero es que detrás de lo que estás diciendo hay un sesgo de género que es brutal, ¿no? Y además les puse el ejemplo, les dije, porque, por ejemplo, a la hora de emprender, uno de los mayores problemas que tienen las mujeres es que no acceden a financiación. Claro, Gemma me dio la respuesta de por qué no acceden a la financiación, ¿no? Y me dio el argumento para explicarlo. Entonces, claro, a mí ir a esas cosas me apasiona por eso, ¿no? Porque me nutren y porque además me ayudan a dar razones de peso, ¿no? En aquello que intuyo. Lo primero es que un gran problema que también tenemos la ciudadanía es que no sabemos cómo funcionan las cosas. Y lo primero que hay que saber es cómo funciona la inteligencia artificial. Porque si sabes cómo funciona... Claro, además nos decía ella también, a mí eso me encantó. Me dijo, claro... Pero también echa la ley, echa la trampa, porque ni es inteligencia ni es artificial, ¿no? Si tú te presentas a un puesto en el que piden 10 años de experiencia, pero no los tienes, claro, tú en tu currículum esperas. Dices, bueno, aunque no tengo 10 años de experiencia, sí, tal, tal. Claro, no es inteligencia, no lee la frase entera, lee lo de los 10 años de experiencia, con lo cual ya estás dentro, ¿no? Entonces dices, claro, es que también hay que saber cómo funcionan las cosas.
Arancha Echani, profesora de ética de la Universidad de Deusto, te hemos escuchado atentamente, por lo menos hacernos preguntas.
Que eso yo creo que es lo básico en la ética, hacerse preguntas. El día que te dejas de hacer preguntas es cuando ya, pues, ¿qué más da las respuestas si no te has hecho la pregunta?
Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Y Juan Carlos?
Pues hasta la próxima, a ver si la próxima puedo decir algo más.
Muy buenas tardes.
Buenas tardes. Agur.